Ser podcast.
Y ahora vamos con los incendios, ahora vamos con Ayuso y el ático de casi 500 metros cuadrados que ha comprado la Comunidad de Madrid para usar de oficina temporal. Pero es que hay noticia de última hora sobre el caso Zapatero. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
Guillermo, más nuevo, lo que acabamos de conocer es que el juez autoriza a la UDEF para que investigue todas las cuentas del expresidente, de sus hijas, de su mujer, de su secretaria. Y además el magistrado reclama analizar las cuentas del empresario Julio Martínez, que abonó pagos al expresidente y sus hijas a través de una maraña de 27 sociedades, Guillermo.
Sí, Calama responde a una petición realizada por la UDEF en un informe en el que pone el foco en los flujos de los fondos entre las empresas y las personas implicadas en el caso. El juez ordena en concreto un análisis pormenorizado desde 2020 y hasta la fecha de las cuentas bancarias asociadas al expresidente del gobierno, a su esposa e hijas, a su secretaria Gertrudis Alcázar y al empresario Julio Martínez, el dueño de la consultora Análisis Relevante. En el auto, Calama asegura que es necesario un estudio profundo de los intercambios de dinero para corroborar los flujos económicos abonados y el esclarecimiento de los supuestos hechos delictivos, así como la identificación de los posibles responsables. Los investigadores, Pablo, reiteran parte de la tesis que ya recogen en los escritos incorporados al sumario. Sitúan a Zapatero en el centro de una estructura organizada y estable, orientada, dicen, al ejercicio del tráfico de influencias, pero también aportan alguna novedad, como por ejemplo que ponen el foco en una vivienda adquirida por la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar. Dice el auto que en 2023 adquirió un inmueble en un municipio de Madrid valorado en 132.000 euros. La UDEF destaca que la propiedad fue adquirida sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria.
Gracias, Lerma. Y en cuanto al fuego, los incendios de Madrid y Ávila han quedado técnicamente estabilizados tras casi una semana ardiendo y se han levantado todas las evacuaciones en Ávila y algunas más en Madrid. Esta es la noticia positiva de hoy, pero es que hasta ahora aumenta la preocupación por el incendio desatado en Zamora, en el Parque Natural de Arribes del Duero. Ha provocado el desalojo de 12 pueblos ya, también de un camping, y la UME está trabajando en la zona. Radio Zamora, Carlos Chintú, última hora.
Un contingente de 50 militares y 20 vehículos de la UME se suman a las labores contra un incendio cuyo posible avance hacia masas de robles, encinas y enebros del Parque Natural de Arribes del Duero preocupa enormemente. La evolución del fuego ha obligado además a evacuar otras 5 localidades en la última hora, mientras que una sexta ha quedado confinada. Y mientras tanto, continúa aumentando el número de personas atendidas en el pabellón de Bermillo de Sayago, habilitado para acoger a los vecinos evacuados de un total de 12 pueblos y un camping. Y son ya 2 las residencias de mayores desalojadas como medida preventiva.
Gracias, Carlos. Vamos a estar muy pendientes. Todo esto en plena ola de calor. Nuria Seró, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Primera jornada de esta cuarta ola de calor y ya nos ha dejado los 42 grados en Pamplona. Se han rozado los 41 tanto en Córdoba, Toledo, Zaragoza, los 40 en Lleida como también en Ciudad Real, 39 en Madrid. Mañana las temperaturas seguirán altas, salvo en el extremo norte, allí bajarán. Pero en el resto habrá muchos termómetros alrededor de los 38 grados. Incluso se podrán alcanzar los 41 en Teruel, Granada, 42 en Zaragoza. Una jornada que vendrá marcada por bastante nubosidad en el norte, incluso con algunas precipitaciones. Por la tarde habrá tormentas, especialmente en el este peninsular, en zonas de montaña, puntualmente pueden ser fuertes, y en Canarias habrá calima, como también en el sur y en el este peninsular.
Ya ven que la actualidad viene intensa, también la deportiva, con varias últimas horas, como ese expediente que ha abierto la FIFA a varios jugadores de Argentina por los incidentes de la final del Mundial. De todo esto y más nos va a hablar Toni López, en media hora en Hora 25 Deportes. Hola, Toni.
¿Qué tal, Pablo? 10 días después de la final del Mundial entre España y Argentina, en la que fuimos campeones del mundo, la FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario por lo ocurrido tras el partido. Esa tángana entre argentinos y españoles inicia ese procedimiento contra los argentinos Nahuel Molina, Leandro Paredes y el técnico Roberto Fabián Ayala, y también contra el español Gavi, que llegó en el tramo final a intentar separar a sus compañeros contra los argentinos. Es la noticia de la tarde de un miércoles en el que la Comunidad de Madrid ha denunciado al Rayo Vallecano porque no le ha permitido entrar al estadio a iniciar las obras de adecuación un día después de quitarle la concesión del campo al conjunto vallecano.
Ya lo ven, el menú es amplio. Gracias, Toni. Arranca Hora 25. Lo decíamos antes, el Ministerio del Interior da por estabilizados los incendios de Madrid y Ávila, que han arrasado más de 70.000 hectáreas. El gobierno ha levantado todas las evacuaciones en Ávila, algunas más en la Comunidad de Madrid, donde han quedado destruidas, atención, unas 100 casas. Todavía preocupa el de Castellón, donde hay algún frente activo, y preocupa el balance general del año. Fíjense, en lo que llevamos se han calcinado ya 206.000 hectáreas en nuestro país. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Ante la alerta de peligro extraordinario de incendios que ha lanzado la EMET, el ministro Marlaska pide a las comunidades autónomas que refuercen las medidas preventivas y favorezcan la detección temprana, porque ha costado una semana frenar los fuegos en Ávila y Madrid.
Desde un punto de vista técnico, el incendio que abarca la emergencia de interés nacional se encontraría técnicamente estabilizado. Se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila.
Aún hay que llegar a la fase de control del incendio interior. Suprime todas esas restricciones para las zonas quemadas de Ávila, 50.000 hectáreas. En Madrid, la desescalada va más lenta. Otros 1.500 vecinos pueden volver hoy a casa, pero todavía quedan 10.000 personas evacuadas o confinadas por un fuego que ha calcinado 27.000 hectáreas y ha dejado en cenizas 100 viviendas. Es en la Val d'Uixó, en Castellón, donde la situación está peor, más complicada, con rebrotes. El siniestro sigue sin control. Han ardido más de 9.000 hectáreas en la Sierra de Espadán y 10.000 vecinos continúan desalojados. Y en Toledo, Pablo, sí, hemos visto que esta tarde se han movilizado medios aéreos y terrestres por un incendio en Villamuelas. Y en León hay también despliegue por otro fuego en San Cipriano, nivel 2, que ha obligado a desalojar a algunos vecinos de la Vega del Condado.
Pues es la foto hasta ahora, gracias Mariola. Es verdad que durante todo el día hemos escuchado el relato de la vuelta a casa de muchos de estos desalojados, en algunos casos a viviendas que están destruidas o dañadas. Claro, la pregunta que surge aquí es, ¿y cubren los seguros estos daños? Por ejemplo, ¿los daños de las explotaciones ganaderas los cubren? ¿Cómo hay que reclamar? Nos responde esto y más Sira Valdés.
Más allá de las ayudas disponibles tras la declaración de zona catastrófica, los afectados por los incendios también pueden recurrir a las indemnizaciones si su seguro del hogar incluye la cobertura frente a incendios, tal y como explica Manuel Mascaraque de UNESPA.
El seguro puede cubrir tanto los daños a la propia vivienda como a los bienes sufridos, como electrodomésticos, muebles, enseres y demás. Además, si la casa no puede habitarse temporalmente, muchas pólizas contemplan gastos para encontrar un alojamiento provisional.
Una cobertura que también prevén muchas de las pólizas de comercios e industria, que incluso pueden prever indemnizaciones por el lucro cesante. Y para agricultores y ganaderos,
cubre toda la producción agrícola que pueda haber en las zonas devastadas y también pues el ganado que pueda encontrarse en explotaciones ganaderas afectadas.
Sus pérdidas están cubiertas por Agroseguro, explica su director general, Sergio Dandrés, quien llama a la tranquilidad. No hay plazo para dar parte porque dice, lo primero es lo primero.
Y es la polémica del día. La Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo de 485 metros cuadrados, con unos 200 de terraza, para que lo utilice Ayuso o algunos de sus consejeros como oficina mientras se reforma la Real Casa de Correos, la sede del gobierno madrileño. Esta es una noticia que ha adelantado El País, que ha confirmado la SER, noticia que hemos conocido 3 meses y medio después de que se efectuara la compra. Y se ha conocido porque un periodista ha ido a buscar información, no porque se haya anunciado, no porque se haya publicitado. Ayuso ya ha salido a defender que todo se ha hecho correctamente y se ha presentado como víctima de una campaña de desprestigio precisamente en medio de la crisis por los incendios. Radio Madrid, Ana Idiarte.
La reforma integral de la sede regional ha sido el argumento de la presidenta para justificar así la compra del ático. Niega que el inmueble vaya a convertirse en su sede provisional y asegura que todavía existen dudas de quién lo utilizará. Ayuso no aclara cuánto ha costado el inmueble o por qué no se informó de esta compra en los canales oficiales. Eso sí lo achaca a una nueva campaña contra ella.
No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me le han comprado a Ayuso nada. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso.
También hay que destacar que este nuevo ático se encuentra en la zona en la que Ayuso vive ya junto a su pareja y próximo a otro inmueble que la presidenta madrileña tiene en propiedad. Por su parte, los socialistas madrileños y Más Madrid aseguran que la normativa urbanística de la capital no permite ese inmueble como oficina. Eduardo Rubiño, Más Madrid, Antonio Geraldo, PSOE.
Seguramente esperaba que su amigo Almeida le arreglara la adaptación de las normas urbanísticas del ayuntamiento a la carta.
Acabamos de estar comprobando minuciosamente qué dice la normativa urbanística en este edificio y aquí la normativa es muy clara. Clara, en ese ático solamente puede existir una vivienda.
El bloque de la izquierda señala que de hacerlo, el gobierno regional incumpliría la ley.
Claro, a esta hora Ayuso no ha contestado a preguntas clave. ¿Cuánto ha costado este piso? ¿Por qué se compra y no se alquila? ¿Por qué ese en concreto? ¿Por qué no usar uno que ya tenga la comunidad? ¿Por qué nadie sabía nada de las obras en la sede del gobierno? Ahora lo apuntaba Ana. La oposición madrileña está que trina. Por ejemplo, Óscar López, líder de los socialistas madrileños.
Si la señora Ayuso quiere tener una residencia oficial, lo tiene que decir públicamente y aprobarlo con transparencia. Pero lo que no puede es seguir comprando residencias de verano, residencias de invierno, chalés en Rascafría y áticos en Chamberí, con dinero de todos los madrileños sin dar explicaciones.
Y desde Más Madrid, Eduardo Rubiño.
Es un capricho de Ayuso que tiene obsesión con los áticos de lujo en Chamberí, pero muy poca afición a pagárselos de su bolsillo. Es un delirio faraónico de una presidenta que se cree que puede hacer y deshacer a su antojo y que seguramente esperaba que su amigo Almeida le arreglara la adaptación de las normas urbanísticas del ayuntamiento a la carta.
Y sin sorpresas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha cargado esta mañana contra la decisión del gobierno de indultar parcialmente a la expresidenta del Parlamento, Laura Borràs. Le ha dicho Page a Pedro Blanco, en Hoy por Hoy, que no se puede indultar la corrupción.
La prueba más evidente es que cuando las cosas se hacen así de tapadillo y sin quererlo contar, pues evidentemente, como comprenderá, es que ya hay la asunción de que esto es algo muy doloroso, ¿no? Pero no ganamos en este contexto. Cuando más
que Mariano a tiros.
Dar una sensación de firmeza y de intolerancia contra la corrupción, no podemos indultar por corrupción.
¿Usted cree que...?
Aunque sea ya con agosticidad y cuando todo el mundo está con la maleta hecha para irse de vacaciones.
Estamos hablando, como saben, de una decisión que adoptó ayer el Consejo de Ministros, de la que no supimos nada hasta bien entrada la tarde. Pues bien, hay que decir que a pesar de que el indulto no está vinculado con el procés, el gobierno, a través de Óscar López, ha marcado esta decisión en la estrategia de normalización con Cataluña. También ha recordado que era el propio tribunal que lo condenó quien ha dicho hay que indultarla de algún modo para que no entre en la cárcel. Lo que sorprende también es la reacción del PP, que hace unas semanas inauguró una nueva especie de relación con Junts, de acercamiento. Pues bien, hoy evitaba hacer sangre con esta medida de gracia, Adriana Jordán.
Los populares lanzan balones fuera. El secretario general del PP, Miguel Tellado, evitaba responder sobre el indulto del gobierno a Laura Borràs.
Sánchez estaba en contra de los indultos. Así se recoge en algún vídeo de él y, sin embargo, parece que ahora ya no está tan en contra.
Las voces más contundentes en el Partido Popular, la de la diputada catalana Lorena Roldán, que en un mensaje en X calificaba la medida de gracia como un primer pago a Junts a cambio de los presupuestos, también la del alcalde de Madrid, que ve al Ejecutivo allanando el camino para otros indultos, o la de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que afeaba al Ejecutivo las formas. Decía que han tomado la decisión con nocturnidad y alevosía.
El gobierno siempre aprovecha, este gobierno, el gobierno de Sánchez, cualquier situación, cualquier catástrofe, situación sobrevenida para seguir con sus hojas de ruta, así que es una más, no sorprende.
Pero la dirección nacional mantiene un perfil bajo, al menos de momento, eso dicen fuentes del partido, justifican el giro diciendo que el PP está centrado en las preocupaciones de los españoles y la figura de Borràs no está entre ellas.
Pues en lo estrictamente judicial, el juez Pedraza ha imputado hoy al exdirector de la Guardia Civil, a Leonardo Marcos, en el caso Leire 10, que es el caso de esas presuntas maniobras junto a Cerdán para desactivar causas judiciales contra el partido, contra el gobierno. El juez, eso sí, ha rechazado la petición del PP, que es acusación popular, y pedía apartar del cargo a Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil, Miguel Ángel Campos.
El PP, que lidera la acusación popular en el caso Leire, había pedido que Mercedes González y el DAO Manuel Llamas fueran apartados de sus cargos por su posible influencia en la UCO, unidad investigadora del caso. El juez Pedraz rechaza la medida, dice que no es necesario, recalca que los agentes, como policía judicial, dan cuenta al propio magistrado y que si se sienten inquietados pueden comunicárselo personalmente. El magistrado también ha citado el 10 de septiembre como investigado al predecesor de González en la dirección de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Además, Pedraz ha tomado declaración como testigo a Daniel Mateo, colaborador del Instituto Armado que organizó la reunión entre Leire y el comandante imputado en el caso Coldo, Rubén Villalba. Mateo ha ratificado ante el juez que Leire le dijo que detrás de todo estaba el Juan Pedro Sánchez, que Leire le dijo que Mercedes González también estaba al corriente y que la propia Leire iba a nombrar al nuevo DAO después de que cesaran el actual y a Marlaska, porque rechazaba su gestión. A pesar de ello, el colaborador de la Guardia Civil ha dicho que Leire no le pareció fantasiosa, sino que le dio miedo.
Y más de los tribunales, Alejandro Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Begoña Gómez ha decidido cambiar de abogado para afrontar el futuro juicio con jurado popular.
Sí, el tribunal avaló parcialmente la investigación del juez Peinado, aunque le quitó a Gómez dos delitos. También dio luz verde para que el juicio por las supuestas irregularidades en la cátedra de la Complutense fuese con jurado popular. Peinado, recordemos, apremió a las partes para dictar auto de apertura de juicio antes de jubilarse. El nuevo abogado de Gómez es Jaime Campaner y ya ha pedido ampliar el plazo de 5 a 15 días para estudiar la causa.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Y la crisis migratoria se agrava en Ceuta. La Guardia Civil ha recuperado los cuerpos sin vida de dos personas migrantes. Esto tras la llegada de casi 150 personas nadando en pocas horas. Para que se hagan una idea, en la última semana han accedido a la ciudad autónoma más de 1.500 personas entre adultos y menores, y el presidente ceutí advierte de que la situación de desborde de los centros de acogida cada vez se hace más insostenible. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
Juan Vivas, en su balance de la crisis migratoria que vive la ciudad, incluía 60 fallecidos en los últimos 12 meses. Hoy han aparecido dos más en el mismo sitio, uno de ellos simplemente con un bañador. Todos los servicios están desbordados: Guardia Civil en frontera, asistenciales como Cruz Roja, policía en la afiliación para adultos o los centros de menores que se encuentran.
En concreto, y por lo que se refiere al área de menores no acompañados, la sobreocupación es de un 1.600% en relación con la capacidad ordinaria legalmente establecida.
Así lo describía Vivas ante los medios. Pedía un mando único bajo la lealtad institucional y la unidad entre gobierno central y local, buscando una respuesta urgente de emergencia que permita la salida de migrantes a la península. Hoy han salido 39 recursos económicos para atender a los que están y más efectivos de las fuerzas de seguridad. También la complicidad con Marruecos para que intensifique la vigilancia de su costa. Todo esto busca un objetivo además, que es modificar la ley de extranjería para que tenga en cuenta que las devoluciones en el mar dispongan del mismo efecto que las realizadas en tierra, al contrario de lo que ha reflejado el Supremo, considerando que en el mar no hay barreras físicas y, por tanto, no se puede devolver a nadie.
Y en Barcelona, los Mossos han detenido al hombre que se fugó anoche después de apuñalar a su pareja en presencia de sus dos hijos de 8 y 4 años. El hombre aparcó el coche debajo del domicilio, subió al piso y atacó a la mujer hasta dejarla gravemente herida. Y como saben, ella no pudo superar las heridas, Eva Hidalgo.
La víctima de 34 años murió en su domicilio de la calle Andrade. La encontraron los Mossos después de recibir un aviso por agresión. Durante la huida del individuo, según fuentes policiales, este prendió fuego a un vehículo que se encontró quemado en otro barrio. Se entregó poco después en la comisaría. La consellera de Igualdad, Eva Menor, ha condenado el que es el cuarto crimen machista del año en Cataluña.
Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany i de condol a...
Envía un mensaje a las mujeres diciendo que no están solas. Según fuentes policiales, hacía 15 días que la mujer había sido detenida por presuntos maltratos a su marido y a sus hijos.
Y después de que las comunidades del PP pidieran ayer aplazar la reunión para discutir la reforma de la financiación autonómica, hoy han protagonizado un nuevo desplante al gobierno en la Conferencia de Política Universitaria. En este caso, Becerra se iba a aprobar una transferencia urgente de 150 millones de euros.
Sí, el martes cuatro comunidades, todas gobernadas por el PP, dijeron que no acudirían porque había que dar una respuesta institucional ante los incendios. Hoy siete más se han sumado a ese desplante. El gobierno les ha recordado que ni siquiera hacía falta que acudieran presencialmente. Solo había que votar, de hecho, dos puntos. Uno de ellos, el reparto de esos 150 millones que ya habían sido acordados por unanimidad. Ahora esa transferencia ha quedado bloqueada y el gobierno ya no puede garantizar que los fondos para pagar a 3.400 profesores universitarios lleguen en el calendario previsto. Todo, por lo tanto, se retrasa.
Pues a pesar de que el PP no aplica la ley de vivienda en sus comunidades, uno de cada cinco españoles ya vive en zonas tensionadas por la crisis de vivienda, en zonas donde se está topando el precio del alquiler. Hablamos de más de 9 millones de personas. Esto después de que el BOE haya publicado esta mañana la inclusión de 7 nuevos municipios. Ahora hay 317. Allí recordemos que se está aplicando la ley de vivienda y lo que dicen los datos es que está funcionando. Pablo Anzola, buenas tardes.
Sí, uno de cada cinco españoles, en total 9.300.000, viven ya en municipios donde se despliega al completo la ley estatal de vivienda y donde, por tanto, se topan las subidas del alquiler o se establecen precios máximos. Con la suma hoy de 7 nuevas localidades, entre las que están Gijón o Santiago de Compostela, son ya 317 los municipios y 5 las comunidades autónomas que han declarado zonas tensionadas.
No solamente contenemos y congelamos el precio del alquiler, es posible bajar el precio del alquiler.
Esta intervención del mercado que defendía hoy la ministra Isabel Rodríguez deja luces, pero también algunas sombras. Los precios se moderan gracias a los topes, se abaratan desde el 3,5% en los municipios de Euskadi hasta el 9% en los navarros, pero no se contiene la fuga al alquiler temporal, que queda fuera de la regulación y que se usa de manera ilegal para esquivar la ley. En Cataluña, por ejemplo, casi 8 de cada 10 anuncios en los portales son ya de este tipo.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
8 y 22, 7 y 22, comparece en estos momentos el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Hay el acuerdo por parte de la dirección operativa de proceder al realojo de Valdemaqueda y de Robledo de Chavela. Valdemaqueda y Robledo de Chavela, ¿se acuerda el realojo de ambas?
Pues es la noticia que nos llega a esta hora. Pueden volver a sus domicilios los vecinos de Valdemaqueda, de Robledo de Chavela. Ahora mismo lo acaba de anunciar el ministro del Interior. Seguiremos pendientes de esta comparecencia. Pero es que un día más tenemos que hablar de Oriente Próximo, donde la teórica tregua parece que flaquea. Después de su reunión con Netanyahu en la Casa Blanca, Trump vuelve a las amenazas contra Irán. Hoy ha dicho que va a dar una paliza de mil demonios a los iraníes tras los ataques del régimen de los ayatolás, que ha vuelto a atacar las bases de Estados Unidos en Jordania. Esto en un día en el que se ha producido un movimiento importante a nivel regional. Resulta que Arabia Saudí se ha unido a la guerra atacando posiciones de la milicia proiraní en Irak. Sara Aranda, buenas tardes.
La ofensiva conjunta de Arabia Saudí y Estados Unidos ha dejado al menos 20 muertos y una treintena de heridos. Y abre un nuevo frente en el conflicto. Donald Trump asegura que la operación fue coordinada con el gobierno iraquí, pero Bagdad lo niega. La considera una violación de su soberanía y anuncia acciones legales contra Washington y Riad. Irak insiste en mantenerse al margen y reclama una desescalada del conflicto, todo después de que Trump haya amenazado con nuevos ataques contra Irán, con darle una paliza, tras el lanzamiento de misiles contra una base estadounidense en Jordania. Washington endurece también la presión económica contra Teherán con nuevas sanciones contra petroleros y entidades. El estrecho de Hormuz sigue siendo el epicentro de la contienda. Irán ha rechazado compartir la soberanía con Omán. Aseguran que quieren el control del estrecho por seguridad y no por un tema económico.
Y Rusia ha puesto en búsqueda y captura al fundador de Telegram, Victoria García.
Según reza en el Servicio Nacional de Seguridad de la Federación Rusa, la administración de Telegram no eliminó los canales, chats y bots utilizados por los servicios de inteligencia ucranianos para planificar ataques terroristas, asesinatos en masa y fraudes cibernéticos en Rusia. Es la comisaria de delitos cibernéticos de Moscú.
Telegrama Pavlo Durovo zaochno predyavleno obvinenie v sodeystvii terrorizmu.
El fundador de Telegram podría ser arrestado en rebeldía en Rusia. Ha sido acusado en virtud del apartado 1 del artículo 205 del Código Penal ruso. Pavel Durov, cofundador de Telegram, podría enfrentarse a cadena perpetua si se demuestra su culpabilidad en la investigación rusa contra él.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
El Pazo de Meiras ya es de titularidad pública. La justicia ha ordenado su inscripción a favor del Estado después de 7 años de litigios. Con este nuevo trámite, los tribunales avanzan en la ejecución definitiva de la sentencia, a pesar de los intentos reiterados de la familia Franco de torpedear este proceso. Galicia, Íñigo Caínzos.
El juzgado de La Coruña ordena al registro de la propiedad de Betanzos la inscripción del inmueble a favor del Estado y también la cancelación de cualquier inscripción previa registral, es decir, las que hasta ahora figuraban a favor de los herederos del dictador. Un paso administrativo de gran calado simbólico porque supone privar a los herederos de Franco de uno de los baluartes del franquismo. Desde la Asociación por la Memoria Democrática dicen estar felices por esta victoria, aunque ponen deberes, que las visitas no estén restringidas y que sea un lugar abierto a la ciudadanía. Carlos Babío.
Chamounos profundamente a atención e que o Estado non procederá a cumplir unha das cuestións que está establecida na propia sentencia. Ou seja, que o Estado inscriba ese ben como un Estado propio, como os outros extremos, que levan aparellado o cumprimento da lei, pois a apertura do Pazo de Meiras ao acceso público en condicións de normalidade, como establece a Lei de Patrimonio Cultural.
La resolución solo recurrible en reposición, para lo que el juzgado da un plazo de 5 días.
Y son tremendos los detalles que hemos conocido hoy sobre el ataque inaudito de un modelo de OpenAI, de la propietaria de ChatGPT, a otra compañía de inteligencia artificial. Este nuevo informe revela que el hackeo se prolongó 5 días y además afectó a otros 4 servicios de Internet. De hecho, el propietario de OpenAI ha afirmado que ese incidente le revolvió las tripas, Laura Moreno.
El presidente ejecutivo de la compañía de inteligencia artificial, Sam Altman, ha afirmado que es el primer incidente de seguridad que le ha revuelto las tripas y le sorprende que no haya más gente que lo siente así.
This is the first
security incident.
Todo ocurrió porque dos modelos de OpenAI debían resolver un conocido problema de seguridad encerrados en un espacio digital sin acceso a Internet. Pero no buscaron la solución, sabían que tenía que estar ya resuelto. Así que comenzaron por hackear el entorno digital para acceder a Internet. Su objetivo era acceder a la biblioteca de modelos de IA Hugging Face y encontrar ahí la solución. Para ello, hackearon la cuenta de un usuario de otra plataforma que desarrolla herramientas de inteligencia artificial. Desde Hugging Face han creado un diario de la gente para describir el hackeo. El ciberataque duró 5 días, afectó a otros 4 servicios y se llevaron a cabo 17.600 operaciones. La conclusión de la plataforma es lo más inquietante. Un ser humano no podría haber hecho esto, ni a esa escala ni en esos plazos. Finalmente, los modelos obtuvieron la solución al problema que les habían planteado. El ciberataque ha vuelto a poner en el punto de mira los límites de la inteligencia artificial.
Pues de un futuro que pinta un poco distópico a un pasado que conocemos poco a poco. Atención a lo que publica hoy la revista Nature. El corazón de la selva amazónica podría haber estado mucho más poblado de lo que originalmente se pensaba hace casi 3.000 años, mucho antes de la época colonial. Esta, claro, hay muchas plantas. Es una de las zonas más inexploradas del planeta y ahí podrían haber vivido, para que se hagan una idea, hasta 3 millones de personas, Javier Ruiz Martínez.
Los Akiris vivieron hace 2.000 años en la selva amazónica, cerca del río que hoy se llama Acre. Cuando los primeros europeos les contactaron, les preguntaron, ¿dónde estamos?
Akiri viene de palabra Kaikiri, que significa un alligator. Era el río de caimanes.
Y aunque lo que les advertían era que el río estaba lleno de cocodrilos, se quedaron con ese nombre. El experto que lo explica es Martti Parsinen, arqueólogo catedrático emérito de la Universidad de Helsinki y trabaja aquí en Madrid en el Instituto Iberoamericano de Finlandia. Hasta hace muy poco se creía que los Akiri eran pocos y vivían cerca del río, porque la selva era tierra inhóspita.
Selva virgen, sin influencia humana.
Lo que publica hoy en Nature el equipo del que forma parte Parsinen es que han descubierto 20.000 evidencias de grandes movimientos de tierra, zonas para ceremonias y caminos.
Caminos incas son muy conocidos, pero son de siglo XVI, entonces estas son mucho más antiguas.
3 millones de habitantes en plena selva repleta de caimanes.
3 millones en la selva. Y seguro que muchos recuerdan esta canción. Es Falling Slowly, de la película Once, que ganó el Oscar en 2008. Estaba compuesta, también interpretada, por Glenn Jansard, que es una de las voces más queridas de la música irlandesa. Pues bien, ha muerto, nos ha dejado a los 56 años, en un accidente de moto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.